Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, danos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hay un pasaje del Santo Evangelio que quizá consideramos poco, aunque está lleno de pues, enseñanzas, como todos. Es el pasaje de la visitación de María a su prima Santa Isabel. Un pasaje que aparentemente es muy sencillo, una jovencita que va a estar con su prima anciana que espera un hijo, pero que tiene muchas facetas, muchas enseñanzas que nosotros, como siempre, tratamos de extraer porque hemos de vivir de la palabra de Dios. Y una de las primeras enseñanzas y de las primeras lecciones, pues es realmente el discurso de María. Es el más largo de las expansiones del corazón de María. Es donde más descubrimos el contenido de su corazón. Las otras frases de María en el Evangelio son muy breves. La que le dice al ángel, la que le dice a su hijo cuando es adolescente en el templo, la que le dice a los siervos de las bodas de Caná. Pero aquí se expansiona en el canto del Magnífico. Y esa es una primera gran lección, un gran primer tema de oración, que nosotros nos podamos asomar al corazón de María, para tratar como siempre de hacer nuestro su corazón, nuestros sus sentimientos, porque lo que es de María es agradable a Dios. Algunos productos que dicen garantía o garantizado, 100% garantizado. Pues así podríamos decir, cuando yo trato de tener lo que tiene María, ir por el camino de María, está 100% garantizado de que es agradable a Dios. Por lo tanto, ese contenido del corazón de María, pues es para mí una constante fuente de enseñanza y también de oración. La gente lo llama la Magnífica, esa oración, realmente es pues una traducción un poco equivocada, porque no es la Magnífica, sino es la expresión Magnífica, glorifica, alaba, engrandece. ¿Y qué más nos descubre este pasaje? Pues también como la resolución de María para hacer las cosas. No se queda como pasiva, sino que hace algo que no le había pedido el ángel, que le suponía bastante dificultad, porque tenía que recorrer 150 kilómetros aproximadamente, por caminos difíciles, por caminos polvorientos, por caminos peligrosos. No iba cómodamente como vamos nosotros en un automóvil, 150 kilómetros, pues más o menos es de aquí a México. Y lógicamente no lo hacía como lo hacemos nosotros en un par de horas, sino en muchos días, paso a paso. Además estaba embarazada y tenía seguramente una gran preocupación. Su preocupación era, bueno, ¿qué va a pasar cuando regrese? Tenía este interrogante. A lo mejor por dicho, mejor me quedo aquí tranquilamente. ¿Qué dirá José cuando yo vuelva ya con las señales evidentes de embarazo después de estos 3 meses? Y además también puedo pensar que si ahorita me cuesta trabajo ir, más trabajo me va a costar regresar. Ya con pues con un embarazo ya en curso. Y sin embargo, vence las dificultades, las pasa por delante, está como siempre movida por el Espíritu Santo, habrá hecho oración y habrá comprendido que el Espíritu Santo le pedía eso, le pedía ir a ver a Isabel. Y entonces ella santifica los caminos polvorientos de Palestina con su paso, no solo porque está llena de Dios, sino porque está también grávida de Dios, lleva a Dios. Por eso es la primera procesión del Corpus Christi sobre la tierra. Habría después miles y miles y millones de procesiones del Corpus Christi, procesiones que llevan el cuerpo de Jesús, pero ahí ella las inaugura. Es el más hermoso de todos los tabernáculos, de las custodias, está oculto de Dios como en las especies sacramentales, pero verdadero, vivo. Y va a compartir su alegría, va a compartir esta noticia con la única persona sobre la tierra que sabe de su secreto. Todavía no le era revelado a José, pero va con aquella que le ha mencionado el ángel. Y como sabemos, aquella mujer que es santa, y queda sin embargo cuando entra María llena del Espíritu Santo. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno y Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre del Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte de Dios. Quedó llena del Espíritu Santo por el saludo de María. Y aquí nosotros pues podemos sacar una derivación para nuestra vida, para nuestra oración, decir, yo llevo a Dios, yo tengo a Dios. Mientras más lo tengo, lógicamente más tengo también que ir dando alegría a mi alrededor, santificando a mi alrededor, para que realmente sea un hecho de que ese Dios que tengo en mi alma y de que cada vez me va posesionando más, pues santifique y alegre y vuelva a llenar de fe a aquella persona, y entonces mi vida se convierte en una maravilla. ¿Cómo se nota que María lleva dentro de sí a Jesús? Habrá estado hablando continuamente con él a lo largo de esos 4 o 5 días de camino, como nosotros que también en nuestra vida tenemos la presencia de Dios, ahí vive Dios en el fondo de nuestro corazón, está iluminando nuestros pensamientos, tenemos otra vez que decir, ya sé que no es sensible, pero lo puedo conocer por sus efectos, porque pienso de manera más sobrenatural, porque tengo presencia de Dios, porque no reacciono como una persona que está siempre, no sé, metida en las cosas mundanas o que está metida en su egoísmo, no reacciono con coraje, con orgullo, con envidia, con los frutos de la carne, disensiones, riñas, embriagueces, glotonerías, deshonestidades, dice San Pablo, son los frutos de la carne, sino con los frutos del Espíritu, porque tengo el Espíritu de Dios en mí, caridad, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, longanimidad, fe, continencia, castidad. Pues María es el prototipo, por eso este pasaje nos ilustra, o sea, tú también aprende de esta maestra a llevar los frutos del Espíritu Santo a los que están contigo. San José María decía, mis hijos son sembradores de paz y de alegría. Llevando paz y alegría porque la tienes en ti. fuerza y gracia que se desprenden, en este caso, de un simple saludo de María. En cuanto Isabel oyó el saludo, la criatura quedó, saltó en su seno y quedó Isabel llena del Espíritu Santo, le transmitió el Espíritu Santo. Y a lo mejor podemos decir, yo fíjate que valen mucho las pequeñas cosas que hagas en el orden de la caridad. Por ejemplo, el saludo, la sonrisa, el ser acogedor, el ser receptor, el ser amable, el ser delicado, el ser servicial. El Papa Juan Pablo II dice: el sobresalto de Isabel subraya el don que puede encerrarse en un simple saludo. Hay cosas que cuestan, dinero, por ejemplo, y en todas las cosas que cuestan se van acabando. Yo no tengo ilimitadamente dinero, por ejemplo, para ver que me pidió un pobre en una esquina y luego otro pobre y luego otro y luego no voy a quedarme sin dinero. Claro, porque las cosas materiales cuando se comparten se disminuyen. Pero las cosas espirituales cuando se comparten no se disminuyen. O sea, no me quedo más pobre por ser amable o por saludar. Dice, ¿cuántas cosas el don que puede encerrarse en un simple saludo? ¿Cuándo sale de un corazón lleno de Dios? Eso sí. No cuando es simplemente una persona educada o una persona que finge, sino sale de un corazón lleno de Dios. ¿Cuántas veces las tinieblas de la soledad que oprimen a un alma pueden ser desgarradas por el rayo luminoso de una sonrisa o de una palabra amable? No te quedas pobre si vas dando tu sonrisa, tus palabras amables, tus recepciones afectuosas, tu interés, tu cariño. ¿Y por qué? Porque está procediendo de un alma llena de Dios. Había un antiguo padre de la iglesia, uno de esos anacoretas solitario, y dicen el libro de los apotegmas de los padres, o sea, de las frases que los padres del desierto decían y que después se recogieron en los apotegmas, como los refranes de los padres del desierto. Y había uno que se llamaba el abad de Icolos, y era un hombre que estaba siempre sonriendo. Y vivía así, en la más absoluta carencia, en el desierto, en el calor, en la falta de alimento, de agua, de compañía. Y cuando le preguntaban por qué estaba siempre sonriendo, respondía: ninguno me puede quitar a Dios. Esa era la razón, esa alegría. O sea, yo tengo una riqueza que nadie me puede quitar. Y por eso dice: sí, de tu corazón lleno de Dios, que salga siempre lo bueno. Qué bueno sería que dijeras: fulanita está sembrando alegría, siembra alegría. Es un factor de alegría y es una caridad muy fina, porque como dice aquí el Papa, a veces ese saludo, esa sonrisa puede desgarrar como un rayo luminoso las tinieblas de la soledad que oprimen a un alma. Alguien que puede tener una tentación, alguien que puede estar desalentado, alguien que puede tener una gran preocupación familiar o de lo que sea, pues tiene las tinieblas, hay tinieblas. Es que hay veces hay cuántas cosas malas pasan en a lo largo de nuestra vida. Muchísimas nos pueden oprimir, nos pueden ir oprimiendo. El Papa Benedicto, en esta encíclica de Deus Caritas, dice una cosa, bueno, cita a San Agustín, una frase muy bonita. Dice que cuando hay así tantas desgracias como le pasó al santo Job, Dios no se molesta en que le reclamemos. Que hagamos nuestras las palabras de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios a menudo no nos da a conocer el motivo por el que frena su brazo en vez de intervenir. ¿Por qué no arregla las cosas y reclámale? Deberíamos permanecer con esta pregunta ante su rostro en diálogo orante. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar sin hacer justicia, tú que eres santo y veraz? Dice el libro del Apocalipsis. ¿Por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué tantas cosas malas? Y San Agustín da a este sufrimiento nuestro la respuesta de la fe. Si comprendis, non es Deus. Si lo comprendes, entonces no es Dios. O sea, si tú entendieras todo lo que pasa y me dije, bueno, pues es que parece que te estás tirando piedras contra tu propio tejado, parece que nos vas haciendo disvariar aquí, nos pides una cosa y luego otra, y ya párale, ya no te mides, que cada vez están las cosas más difíciles, cada vez, no sé, tengo más trabajo, tengo más problemas, además tengo menos fuerza. Y además, pues resulta que, no sé, que se rompió la tubería y nos inundamos de agua y luego, bueno, y si tú lo comprendieras, si tú entendieras todo lo que te pasa en tu vida, es que no es Dios. Dios está más allá. Nuestra protesta, no quiere desafiar a Dios ni insinuar en Él algún error, debilidad o indiferencia. Los cristianos siguen creyendo a pesar de todas las confusiones y las incomprensiones y las dificultades, siguen creyendo en la bondad de Dios y en su amor al hombre. Aunque estén inmersos como los demás en las dramáticas y complejas vicisitudes de la historia, permanecen firmes en la certeza de que Dios es Padre y nos ama, aunque su silencio siga siendo incomprensible para nosotros, por encima de lo que sea. Por eso nunca dudes. Necesitas la virtud de la fe y también la virtud de la esperanza, y la virtud de la esperanza es la que te lleva a estar alegre. Y si pierdes la alegría, y si pierdes la esperanza, y si pierdes el ser sembrador de paz, pues estás cayendo en una herejía. Dice un autor que así como en Roma hay una congregación para la doctrina de la fe, debería haber otra que se llamara congregación para la doctrina de la esperanza. Es decir, lo que más daño te puede hacer es que te nublen las tinieblas del pesimismo y del desaliento y de la tristeza. Erradica esto en ti y en tu situación, en tu apostolado, en tu centro, en tu familia, en tu recuerdo, en tu proyección para el futuro, en el trato con esta persona, con esta otra. Y como el abad ese de Icolos, que siempre sonreía, es que nadie te puede quitar a Dios, es que llevas a Dios, es que esta es su seguridad. Es que Dios es amor, es que Dios es alegría. Por eso el Papa Francisco pues ha querido decir, ¿a qué los invito a los cristianos? Voy a hacer una primera enseñanza para ellos. ¿Y qué les voy a empezar a decir? La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Evangelii Gaudium. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Pues este pasaje de la Visitación es muy alegre. Está llena de alegría María, está llena de gozo, a pesar de que dijera, a ver, no sé, tengo muchos vómitos porque estoy embarazada, me siento muy mal, necesito ponerme a descansar. Híjole, ¿qué va a decir José? ¿Qué dijeron Joaquín y Ana? ¿Qué había dicho la gente de Nazaret? Dice, está loca, ¿qué se va a hacer? Bueno, pues la alegría del encuentro con Jesús nace y renace siempre. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa marcada por esa alegría e indicar los caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Ojalá que Dios nos dijera y nos diera la gracia de decir, oye, ¿por qué no empiezas una nueva etapa en tu vida? ¿Por qué no dices, oye, no andes tristeando, no andes lloriqueando, no andes, pues, ahora sí como dice aquí también en otro momento, con cara de funeral, no tengas cara de vinagre, dice también. Eso no es bueno, espanta la alegría, aunque te sientas mal, aunque pues haya muchos problemas, es que tienes a Dios. Si tienes a Dios, ¿por qué vas a estar alguna vez desalentado o triste? La alegría del Evangelio, de la buena noticia, la alegría de Jesucristo llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. ¿Cuándo es cuando nos entra la tristeza? Pues cuando nos olvidamos de que estamos habitados y amados y llenos y inundados, y que Dios está siempre volcado sobre nosotros, y que todo, todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida es para bien, todo. Y decimos, bueno, es que no entiendo. Y dice, pues que si lo entendieras no sería Dios. Si lo entendieras estaría pues a tu nivel limitadísimo. Pero acuérdate que tú ves pues un primer efecto. No sé, lo que sea, como decíamos, es que se nos rompió la tubería y se nos inundó de agua toda la cocina. Bueno, eso es lo que estás viendo, pero el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue hasta el infinito, eso es lo de Dios. Dios ve todas las consecuencias de todas las cosas que va permitiendo, y lógicamente mi mente no puede entenderlas todas ni conocerlas todas, porque no es infinita. Un gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, que nos está ofreciendo todo tipo de cosas, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Un gran riesgo que tienes tú y que tengo yo es la tristeza individualista. Por eso siempre es bueno preguntarnos, no tener miedo a preguntarnos, ¿eres feliz? ¿Eres muy feliz? ¿Eres la mujer más feliz del mundo? Si no eres muy feliz, algo está funcionando mal. No te estoy diciendo si no estás divertida, que es muy distinto, como hacen nuestros amigos americanos que hacen parques de diversiones. Vamos a hacer Disneylandia. A ver, vengan a divertirse. Vengan a divertirse. Voy a dar diversiones. Tomen un aparato donde con un toque de su dedo tienen diversiones. Oye, yo no quiero estar divertido. Yo quiero ser feliz. Porque pues la diversión lo único que hace es que luego me siento más triste, más hundido. Cuando se acabe el fútbol, va a haber una gran depresión en todo el mundo. Porque ya se acabó, ya no hay fútbol. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues espérate que ya viene el béisbol. Ah, es que no me gusta mucho. Entonces, a ver, ¿con qué te divierto? Como hacen malamente los papás con sus niños. A ver, siéntate enfrente de la televisión porque no te aguanto. Ahí te atontas con la televisión. No, no se trata de estar divertido, se trata de ser feliz. Porque la diversión me pasa como el agua salada. Cuando tengo mucha sed, si tomo agua salada me da más sed. La diversión me causa más tristeza. Dicen que el prototipo del hombre que se quería divertir era tristemente Herodes. Herodes era un frívolo. Y entonces se puso muy contento cuando vio a Jesús, porque dijo, ¡ay, me va a hacer un milagro! Me voy a divertir un rato. A ver, no sé, aparece un conejo. No, no importa que te diga. Jesús no está para divertir, está para hacerte profundamente feliz. Invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. No hay razón para que nadie piense que esta invitación no es para él. Porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Pues Nuestra Señora de la Visitación, Nuestra Señora de la Alegría, Nuestra Señora llena de gozo, ha recibido una noticia increíble. la declaración de amor más maravillosa que hayan escuchado oídos humanos, la misma que has oído tú: te amo con amor infinito, estoy siempre en ti, soy para ti, te alimentas de mi cuerpo, estás llena del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, eres hija del Padre Celestial. Nuestra Señora de la Alegría comunica alegría. La Beata Teresa de Calcuta, pues ahora sí que en otra de esas frases que podrían ser también como un apotegma de los santos, decía: la verdadera santidad consiste en hacer la voluntad de Dios con una sonrisa en los labios, no de malas, no pues con una cara de funeral o de vinagre. Un santo triste es un triste santo. Pues esa es la gracia que le podemos pedir a Nuestra Señora de la Visitación, o la visitación de Nuestra Señora. Es visítanos, visítame. Cuando yo esté declinando en mi tristeza, visítame. Ven a mí. Hay una cancioncita, me estoy acordando, que dice: oh Señora, ven a mí, ven a mí, pues ven a mí, ven, ven a mí, pues ven a mí, ven a que yo tenga siempre tu alegría. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, lo que me pida, siempre con una sonrisa en los labios, que no pierda yo el mérito. Decía también San Agustín: si dieres el pan triste, el pan y el mérito perdiste. O sea, si trabajas triste, perdiste el trabajo y el mérito del trabajo. No lo recibe Dios como diciendo: pues es que todo, de verdad confía, todo está para hacer feliz, hacerte feliz. Un santo que tiene este carisma de la sonrisa, de la alegría, San Felipe Neri, decía: cuando no tengas nada que hacer, ríe. Es que, ¿qué voy a hacer en la oración ahorita? No se me ocurre nada. No, pues ponte a reír, ríete. El Señor le va a dar gusto que te rías. Sonríele. ¿Por qué? Porque sonríe y decirle: muchas gracias por todo, está muy bien todo, qué feliz me haces, qué feliz me haces. ¿No tienes nada que hacer? Pues ríe. Aprovecha ese momento, porque tu risa es como un reconocimiento de que Dios es bueno, de que Dios es Padre, de que Dios está contigo. Y por eso, pues mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, está lleno de gozo. ¿Qué tiene el alma de María, según nos revela el canto del Magnificat? Pues una gran alegría, una gran actitud de reconocimiento, de adoración, de alabanza. Es decir, cada vez que yo medite el segundo misterio gozoso, además de pensar en lo que yo quiera, puedo sacar cualquier matiz de la visitación, pues que no se me olvide también decir, es que estate alegre, no permitas que se te pase esa sombra que es aliada del enemigo. La tristeza nunca es buena. Ya decía, podemos estar cansados, no sé, apesadumbrados, tener un dolor en el alma, a lo mejor un dolor muy grande, pero no tristeza. Pues que vayamos ahí con Isabel a recibir siempre esta presencia de María, alegrarnos con que nos trae a Jesús, con que nos alienta al saberla siempre visitándonos, estando muy dentro de nuestro corazón. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.